En la recta final de este Hoy por Hoy Pamplona, tiempo para la salud, cita con el médico, así que saludamos un martes más a nuestra colaboradora desde el Colegio de Médicos, en este caso la doctora Estrella Petrina. Buenos días, Estrella.
Hola, buenos días, Silvia.
Bueno, hoy nos propone un tema muy interesante para el paciente, para el consumidor, podríamos decir, que es hablar de los genéricos, y para eso nos traes a nuestra invitada.
Sí, bueno, en un país donde el consumo de medicamentos va en orden creciente, aunque en los últimos años se ha debido ralentizar, pues me parecía importante traer el tema de los medicamentos genéricos, que en ocasiones genera confusión en los pacientes. Y os he traído de invitada a Alicia López de Ocariz, que es directora de I+D de Laboratorios CINFA, aquí en Navarra. Buenos días.
Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Para hablar de lo que es un medicamento genérico, y me gustaría que comenzaras por eso, por explicarnos qué es un medicamento genérico.
De acuerdo.
Para empezar por el principio.
Empezamos por el principio. Cuando un medicamento lleva comercializado 10 años en España y en Europa en general y ya ha caducado la patente, se supone que las inversiones que fueron necesarias para realizar esa investigación y ese descubrimiento de ese medicamento ya han sido amortizadas y que esa invención, como si dijésemos, puede revertir a la sociedad. En ese momento es cuando otras compañías farmacéuticas podemos desarrollar ese medicamento en nuestros propios comprimidos, validar que conseguimos un medicamento seguro y eficaz y ponerlo en el mercado. Y eso sería un medicamento genérico.
¿Es equivalente el compuesto o el medicamento genérico al original?
Sí, el medicamento genérico tiene siempre la misma composición, tanto en cantidad como en calidad del principio activo. Es decir, para que entendamos que a veces los médicos somos un poco confusos hablando, cuando hablamos de principios activos, pues estamos hablando de paracetamol, de ibuprofeno, de ranitidina, de lo que hace efecto, ¿de acuerdo? De lo que se toma para un efecto terapéutico concreto. Y efectivamente, lo que se pretende cuando se desarrolla un medicamento genérico no tendría sentido, cuando estamos desarrollando un medicamento genérico, volver a realizar todos los ensayos clínicos que se realizaron, por ejemplo, en pacientes ulcerosos cuando se descubrió la ranitidina, que es un medicamento muy utilizado para esa patología, porque ya se sabe que la ranitidina es eficaz. ¿Qué tiene que demostrar un medicamento genérico? Que el comprimido que fabrica esa compañía farmacéutica tiene la misma seguridad y la misma eficacia que el que llevaba 10 años en el mercado. Y para eso se hacen lo que se llaman los estudios de bioequivalencia, que lo que demuestras es que esos comprimidos se absorben en la misma cantidad y con la misma velocidad y que, por lo tanto, a igual concentración en sangre vas a tener el mismo efecto terapéutico.
Es decir, que son igualmente seguros, porque muchas veces nos plantean los pacientes es que a mí este no me sienta bien y el otro sí. ¿Es eso posible?
No es posible, pero es verdad que en las percepciones no nos podemos meter ni los podemos juzgar y realmente puede ser que coincida con que en ese momento el paciente está refiriendo una queja real y que en ese momento es menos eficaz. No el genérico o el de marca, sino ese medicamento, ¿de acuerdo? Y es verdad que a veces coinciden tantas circunstancias que es difícil. Muchas veces la queja del paciente hay que hacerle caso por definición. Y efectivamente puede tener otra cosa, puede haber aparecido otra patología o coincidir con otra circunstancia que hace que él note menos eficacia, pero no por ser genérico.
No por ser genérico. ¿Son iguales todos los genéricos? Igual te pregunto alguna barbaridad, pero
no te preocupes.
Los médicos que nos dedicamos exactamente a los medicamentos muchas veces
sí,
tenemos también nuestras dudas.
Todos los genéricos autorizados por el Ministerio de Sanidad tienen las características que he nombrado. Por suerte o por desgracia, y creo que por suerte, el sector farmacéutico es un sector muy regulado, es decir, ¿por qué? Porque vendemos medicamentos y por eso existe un Ministerio de Sanidad con un organismo específico que se llama la Agencia Española del Medicamento que autoriza expresamente cualquier medicamento que se pone en el mercado. Y precisamente que exista un Ministerio de Sanidad autorizando expresamente cualquier medicamento que se pone en el mercado, que esto no sucede con otras cosas como pues este micrófono que tenemos delante o las sillas o las mesas o los coches, el que exista un organismo que autoriza expresamente la puesta en el mercado significa que ese organismo garantiza que cumple los mismos requisitos tanto de calidad, en el proceso de fabricación, en el principio activo, en la seguridad y en la eficacia. Si no, no sería autorizado.
¿Hay copias en genéricos también? ¿Hay medicamentos falsos que se venden como genéricos?
En España, afortunadamente, yo creo que es un problema menos relevante, pero en otros países, especialmente en países en vías de desarrollo, el fraude en medicamentos es un fenómeno relativamente común, común. Uh-huh. Y sobre todo también en algunos casos en algunos medicamentos que se venden por internet, porque son estamos hablando de cosas no controladas. Es decir, cuando uno compra un medicamento en la farmacia, sabe que está autorizado por el ministerio, sabe que tiene ciertas, que tiene las garantías que debe tener, compre genérico, compre marca, compre lo que sea. Pero sí que es verdad que sobre todo en países en vías de desarrollo, donde estos mecanismos reguladores, bueno, pues están menos desarrollados también, pues hay cierta problemática en ese aspecto.
¿Cómo reconoce una persona que le han dado un medicamento genérico y no el original?
Bueno, porque los medicamentos genéricos se denominan por el nombre del principio activo, es decir, uh-huh, por el fármaco que contienen, y por el nombre del laboratorio, pero no tienen una marca de fantasía en general. Uh-huh. No es obligatorio, pero no suelen tener una marca de fantasía.
Uh-huh. ¿Qué ventajas tienen?
La fundamental es el precio. Y además yo creo que esto hay que entenderlo no como un tema peyorativo, todo lo contrario. Es decir, hay veces que pensamos, bueno, pues si es más barato será peor. Pero todo lo contrario. Yo creo que hay que ver que lo mismo que pasa en otras situaciones, en los que efectivamente hay un momento de un descubrimiento, de una innovación, de un producto realmente novedoso, eso después, cuando la patente ha caducado y aparecen más competidores, pues facilita el acceso de ese producto. Hablemos de móviles, si no, no tendríamos todos los móviles que tenemos. Uh-huh. Garantiza el acceso de ese producto a un precio más competitivo a la sociedad. Uh-huh. Y en el caso de los medicamentos y los genéricos, no es solo acceso a la sociedad, sino que tenemos que tener en cuenta que en España, afortunadamente, tenemos un sistema nacional sanitario y que hay que mantenerlo, tenemos que hacerlo sostenible. Y precisamente la contribución del genérico es eso, hacer sostenible un sistema sanitario que esperemos que dure mucho tiempo.
Pues sí, por lo que nos...
Por la cuenta que nos trae. Y es una de las herramientas. A ver, yo no digo que sea la única ni que deba ser la única, pero los genéricos es una de las herramientas para de ahorro de gasto sanitario. Uh-huh. Y en concreto en los 10 años más o menos que lleva en España, pues se calcula que el ahorro que han generado los genéricos ronda los 7.000 millones de euros.
Dios mío. Casi es nada.
¿Cuántos equipos
dinero
se pueden comprar con eso?
¿Y cuántos médicos se pueden contratar?
Claro, ¿cuántos médicos se pueden contratar? ¿Cuántos hospitales se pueden mejorar? ¿Cuánto acceso estamos dando a una sanidad pública? Que al final también tenemos que entender que los recursos, aunque sea una sanidad pública, no son ilimitados, ¿no? Y hay que gestionarlos.
Evidentemente.
¿Y en Navarra gastan genéricos?
Sí, Navarra yo creo que está dentro de la media de prescripción de genéricos, pero es verdad que en España, en general, el mercado de genéricos y la prescripción por genéricos todavía está por desarrollar. Nosotros en España tenemos pues uno de cada 4 o 5 recetas es un genérico. Pero en Estados Unidos estamos hablando de un porcentaje de un 50%, y en los países de Europa como Alemania o Inglaterra, donde hay más tradición, estamos hablando de un 30%. Es decir, todavía nos queda, y yo os agradezco porque explicar lo que hacemos y yo creo que siempre favorece despejar dudas y ayuda.
Ah, pero visto que hablamos de recetas para una estrella, tal vez hay que empezar por convencer a los médicos, visto lo visto.
Sí. Yo creo que es una labor de todos, y nosotros desde Laboratorios CINFA, de hecho, nuestros programas de formación están dirigidos tanto a profesionales farmacéuticos como a médicos. Y con médicos hemos trabajado en diversos talleres donde han participado en el último año más de 4.000 médicos. O sea que entendemos que tenemos que colaborar todos a esa concienciación, a despejar las dudas y que todo el mundo los prescriba con la tranquilidad necesaria.
Es curioso, además, siendo vosotros una de las primeras industrias, o la primera en España, que estamos en Navarra,
sí,
que podríamos colaborar también de otra forma al crecimiento en Navarra.
Claro, sería doble, ¿no?
Sí.
¿Cómo se elabora un medicamento genérico? ¿Qué paso se sigue?
Bueno, pues lo primero que hacemos es seleccionar una materia prima, un medicamento. Es decir, los medicamentos habitualmente, cuando hablamos de ranitidina, ibuprofeno, paracetamol, son un polvo que llega en bidones, y que el paciente no le podemos dar una cucharada con esos bidones para que se tome, ¿no? Entonces, pero sí que es un paso importante la selección de una materia prima de calidad. Después ese polvo, como si dijésemos, ese fármaco, lo que se hace es hacer pruebas para desarrollar y fabricar los comprimidos, uh-huh, o la solución o los sobres de lo que estemos hablando. Al final tenemos que tener en cuenta que un comprimido, un sobre o una, bueno, pues cualquier otra forma farmacéutica, lo que facilita es que el paciente se tome la dosis ajustada, ¿no? Que no tenga que andar haciendo cálculos con una bolsita. Y una vez fabricado el comprimido, lo que hacemos son estudios de estabilidad para poner la caducidad exacta que tiene ese medicamento. Son unos estudios largos que duran muchos meses, y después hacemos los estudios de bioequivalencia que he comentado algo antes para comprobar y asegurar que la absorción es igual, que las concentraciones del fármaco en sangre van a ser iguales tanto en un medicamento genérico como en el de marca, y que eso asegura tanto su eficacia como su seguridad. También validamos el proceso de fabricación para asegurarnos que es un proceso de fabricación repetitivo y que después va a poder ser industrializable. Y toda la documentación derivada de esos estudios se compila en una cosa que llamamos un dossier, que se presenta al Ministerio de Sanidad, que lo evalúa, que nos puede pedir muestras, pruebas o reanálisis, uh-huh, y que al cabo de un tiempo, tras evaluación, si todos los requerimientos son satisfactorios, conseguimos, uh-huh, la autorización para comercializar.
Uh-huh. Después prosigue en los estudios, igual que en el resto de los medicamentos originales o los que todavía están con la patente, siguen los estudios de farmacovigilancia, me imagino.
Sí, sí, la farmacovigilancia, en nuestra compañía tenemos un sistema de farmacovigilancia instaurado, como en toda compañía farmacéutica, que lo que hace es efectivamente tener alguna puerta abierta para que el profesional sanitario te pueda contar cualquier reacción adversa que se pueda producir con los medicamentos que comercializamos.
¿Se investiga en los laboratorios de genéricos, de medicamentos genéricos?
Yo diría que sí, porque el año pasado nos gastamos 10 millones y medio de euros en investigación.
Algo parece que habéis hecho.
Algo deberemos hacer.
No, pero está bien la pregunta, porque claro, sí. Si entendemos, para que los que nos oyen se ubiquen, que casi se copia, ¿no? Medicamentos que ya han funcionado durante 10 años, patentes que han funcionado, claro, pues se puede pensar que en qué está la investigación.
Claro, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tal vez pues por una mentalidad a veces muy, pensamos que investigación es solo lo que se hace en la NASA, pero ciertamente investigación no es solo lo que se hace en la NASA, ni investigación es no solo el descubrimiento de una molécula, que por supuesto es investigación. Pero ya os digo que nuestro presupuesto en I+D, el de laboratorios CINFA, el año pasado fue de 10 millones y medio de euros, y no significa que no haya investigaciones distintas, incluso por supuesto con más presupuesto, pero está claro que para desarrollar genéricos tienes que avalar su seguridad, su eficacia, tienes que hacer los estudios que os he contado, y que por supuesto eso requiere inversiones, y que para la facturación de laboratorios CINFA es un porcentaje muy importante. Uh-huh. De hecho, lo que está previsto invertir en I+D en los próximos 5 años son 72 millones de euros.
Vaya.
No estamos solo centrados en genéricos, pero estamos también investigando y desarrollando otro tipo de fármacos, pero los genéricos llevan una buena parte de ese presupuesto.
Muy interesante.
Y yo os invito a que vengáis a vernos, ¿eh?
Sí, nos están dando ganas, la verdad que sí, la verdad que sí.
Además tenéis la fábrica.
Bueno, sí, sí, una de las instalaciones inauguradas el año pasado.
En Oyoki.
Sí, en Oyoki.
Muy moderna y muy bonita. Bien, cuando el consumo de fármacos va cada vez en incremento, esperemos que el consumo de genéricos.
Yo creo que también. Sí, yo creo que es un proceso y desde luego entiendo que es una labor de todos. Y yo creo que lo que tú comentabas al principio, que a veces hay ciertas dificultades en el tema de genéricos, yo creo que hay campo para todos. Uh-huh. Es decir, hay campo para industrias farmacéuticas con una investigación tipo la NASA para que aporten mejoras terapéuticas al paciente realmente novedosas, y que nosotros ahí no estamos, y que efectivamente esas industrias tienen que seguir existiendo y tienen un papel muy relevante. Y luego están las industrias de genéricos, que tienen un papel muy relevante en hacer un sistema sanitario sostenible. Uh-huh. y que perdure durante muchos años.
Uh-huh. ¿Cuáles son los más comercializados, o cuántos tenéis comercializados hoy en día en el mercado?
Tenemos 700 presentaciones, pero que en moléculas, en lo que es productos, andaremos alrededor de 80.
Uh-huh. Uh-huh. y cada vez sacando cada uno más específicos, porque ahí ahora están tineoplásicos.
Sí, yo creo que dentro de la investigación y el desarrollo que hemos ido haciendo durante estos años, bueno, pues hemos adquirido experiencia como para ir cada vez desarrollando productos más complejos y que requieren estudios más específicos o con más riesgo. Uh-huh. Y de hecho, efectivamente, ahora estamos en campos como oncología, como trasplantes, como endocrinología, que son fármacos con un desarrollo más complejo.
O sea, ¿se puede decir que en este momento los genéricos están prácticamente en todos los campos de la farmacología?
Sí, sí, por lo menos en nuestra compañía estamos intentando abarcar todos los campos, sabiendo que en algunos, bueno, pues que efectivamente ese dinero que inviertes tiene más riesgo, pero bueno, que también creemos que es una opción que hay que dar y que es una opción interesante.
Desde luego la mentalidad del consumidor, del paciente, del médico, como decimos, es muy importante para el avance de los genéricos. Y algo más, otros factores, porque no sé si la normativa, el mundo de la... Bueno, la presión, ministerio, lógicamente, de los laboratorios supongo que es importante también, ¿no?
Claro, yo creo que es una mezcla de todos. Hay un tema de formación y de cultura que debemos empujar y que CINFA durante muchos años lleva haciendo. Pero es verdad que pasados 10 años del mercado de genéricos, también hemos visto que la formación no es el único punto necesario. Es decir, que hay un momento que también desde las administraciones tiene que haber una apuesta por utilizar una herramienta útil para la sostenibilidad del sistema. Y efectivamente yo creo que hay tanto comunidades autónomas como Ministerio de Sanidad, como administraciones reguladoras en general, tienen un papel muy importante de incentivar, de la manera que se considere más conveniente, pero de incentivar entre profesionales sanitarios, tanto médicos como farmacéuticos, el consumo de genéricos. Yo creo que son los dos temas.
Los dos pilares.
Uh-huh. Importante que nos concienciemos todos,
claro,
para este tema.
No, sobre todo además de las ventajas que tiene. Antes hablabais de la confianza. Como consumidor o como paciente, incluso parece que si estamos hablando de sustancias o de medicamentos que ya durante 10 años han estado en el mercado, pues incluso, aunque sea bajo otras marcas, uh-huh, pues puede dar más,
no sé, mayor seguridad.
Mayor seguridad,
sí,
¿no?
Sí. Sí, yo creo que el tema de la seguridad y eficacia, cuando se cuestiona, es más un tema de desconocimiento que de temas reales. O sea, lo que tiene que quedar muy claro es que son medicamentos con los mismos requerimientos y con las mismas exigencias porque los autoriza el mismo organismo regulador, que es el Ministerio de Sanidad. Uh-huh. Con lo cual, no hay dos baremos, ni dos umbrales, ni dos raseros. Pero sí que yo creo que en eso, bueno, las dudas se van despejando y se despejarán definitivamente, como ha pasado en otros países de Europa y en Estados Unidos.
¿Qué porcentaje de ahorro es un medicamento genérico sobre un medicamento normal?
Inicialmente, en el primer año es un 30% de base, o sea, nuestro precio es un 30%, pero después es verdad que hay una revisión anual de precios en los que incluso ese precio en algunas ocasiones llega a bajar.
Uh-huh. Pues si compramos en las rebajas,
está ni digamos. Bueno, pues hoy hemos tenido ocasión de conocer bastante más de los genéricos, que yo creo que por fortuna cada vez van formando parte más de la normalidad, ¿no?
Dentro, yo espero que sí.
¿Puede pedir el paciente directamente el medicamento genérico con la receta del, uh-huh, del médico?
Yo creo que si hay un medicamento genérico, el paciente lo puede pedir y la farmacia lo puede sustituir. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que la idea no es que los pacientes tengan que dar ese paso, sino que su profesional sanitario, el que le dirige el médico o el farmacéutico, uh-huh, lo dé, ¿no? Que bueno, es al final el paciente, yo entiendo que confía en su médico o en el farmacéutico.
Sí.
Y es lo que vemos.
Sí. A veces nos cuesta, sí.
Sí, pero parece que la relación...
Eso de llevar la marca nos gusta, sí, a todos a veces.
Sí. También en esto, Estrella. Mira, eso es interesante, preguntárselo también a los médicos, sí, o sea que funcionáis, sois marquistas también.
Uh-huh. No, pero sí que es verdad que muchas veces vas a prescribir un genérico y el paciente dice, jo, me está poniendo lo más barato, como diciendo... Pero no es verdad.
O sea, pero luego es verdad que
no es verdad.
Claro, pero también es verdad que si eso fuera así, si no hubiera esa accesibilidad luego de una invención a la sociedad, pues es que el ejemplo de los móviles, no tendríamos la variedad ni la gama de móviles y no todo el mundo se compra el móvil de última generación.
De última,
¿no?
Evidentemente.
Mm-hmm. Bueno, muchas gracias, Alicia.
Y muchas
a vosotras.
Muchas gracias a las dos por haber venido. Gracias.
Bueno.